Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Moncloa ha hecho el ridículo. Moncloa ha hecho el ridículo vendiendo como un encuentro informal entre Biden y Sánchez un paseillo que ha durado 30 segundos. Difícilmente han podido intercambiar más de dos o tres frases. Este ha sido el encuentro entre Biden y Sánchez. Una auténtica anécdota en una cumbre que están celebrando los miembros de la OTAN en Bruselas, que es una cumbre importante. Es una cumbre importante porque es una cumbre en la que se están repasando cómo responde la OTAN a los desafíos de Rusia o China. Una cumbre que quiere impulsar una reforma para que la alianza sea más competitiva y, sobre todo, una cumbre de la OTAN en la que se quiere certificar que Estados Unidos ha vuelto a ser socio de los países occidentales. Biden comenzó su gira europea precisamente con esta frase: America is back.
America is back.
O sea, América ha vuelto. América ha vuelto a tener unas relaciones que no tenía en la época de Trump con sus aliados naturales. El presidente demócrata corrige de este modo el aislacionismo de Trump, busca el apoyo de sus socios occidentales en la Unión Europea, en la OTAN, ya digo, para dos de sus objetivos estratégicos fundamentales en política exterior, que es restar fuerza a la expansión de China e intentar poner a Rusia, a la Rusia de Putin, en su sitio.
Creo que estamos en una contienda no contra China en sí misma, pero sí en una contienda contra regímenes autocráticos en todo el mundo. Y hay que ver si las democracias pueden competir con ellos en el rápido y cambiante mundo del siglo XXI.
Esta es la cuestión, ¿no?, que propone Biden. Las democracias se ponen, digamos, enfrente de los regímenes totalitarios o autoritarios como China o como Rusia. Es una buena noticia, es una buena noticia frenar a una Rusia de Putin, que es un país económicamente enfermo por su dependencia del gas y del petróleo, un país cada vez más autoritario y cada vez más obsesionado por debilitar medio mundo con sus pretensiones hegemónicas. Excuso explicar lo que significa China en este momento en el mundo, ¿no? Es decir, el expansionismo de un país, incluso militar, no solo comercial, que pretende pues ser el nuevo imperio. Esta cumbre de la OTAN llega después de la que se ha producido este fin de semana reunión del G7. El G7 es no un órgano de gobierno, pero sí es un órgano de discusión y de coordinación de política mundial donde están representados los países más ricos del mundo. Y bueno, el G7 se ha visto reforzado por el encuentro de este fin de semana. Y es muy importante. El G7 es muy importante. El G20 son muy importantes aquellas entidades supranacionales que tienen peso y que pueden ayudar, ya digo, si no a gobernar el mundo, a dar respuestas. Es decir, el virus nos ha mostrado que el mundo está globalizado. Necesitamos instituciones que puedan dar respuestas en las que esté involucrado el mayor número de países o aquellos países que tienen más peso. Los países más ricos del mundo, del G7, este fin de semana, parecen, a pesar de las dificultades, haber encontrado el rumbo que tenían perdido desde la crisis de 2008. Es una buena noticia que este fin de semana el G7 haya apostado de forma conjunta por grandes paquetes de estímulos fiscales, o sea, gasto, como estamos haciendo en Europa, como están haciendo en Estados Unidos, que hayan avanzado en poner un impuesto de sociedades del 15%. Es escandaloso, ¿no?, que el capitalismo digital, por ejemplo, no esté pagando impuestos. Y es muy interesante que se hayan mostrado firmes en responder a China. Han prometido los miembros del G7 donar 1.000 millones de dosis a los países con menos dinero. Son muy pocas dosis. La Organización Mundial de la Salud dice que hacen falta 11.000 millones de vacunas. 11.000 millones de vacunas para lograr la inmunidad del planeta. Vacunas y dinero es lo que hace falta en este momento en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó en Estados Unidos el Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa y para frenar la expansión del comunismo. Pues el coronavirus se parece en algo a una guerra. No es como una guerra, pero sus efectos son devastadores. Por eso hace falta algo parecido a un Plan Marshall que permita frenar la expansión de las ideologías antidemocráticas. El desencanto frena el auge del populismo. No hay más que ver lo que está sucediendo últimamente en América Latina. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que ha sido retenido en el puerto de Almería un buque petrolero por descargar ilegalmente hidrocarburos al mar, lo que ha originado una mancha de contaminación de al menos 55 kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
El buque Aldan ha sido pillado en flagranti cuando realizaba una descarga ilegal de hidrocarburo a 147 millas al norte de la isla de Palma. Esa descarga es la que ha originado la enorme mancha de contaminación. Después de la descarga, el buque seguía rumbo al norte hasta que la Marina Mercante dio orden al capitán de entrar en el puerto almeriense. Navegaba entonces en la zona de Cabo de Gata y se dirigía hacia el interior del Mediterráneo. El buque tiene bandera liberiana. Los responsables del buque podrían enfrentarse a una de las sanciones más altas impuestas en España. La cantidad aún estaría por determinar.
Y te cuento que la leche materna de mujeres que han pasado la COVID o que han sido vacunadas contiene anticuerpos específicos contra el virus, según dos estudios realizados en varios hospitales españoles. Sefi García.
En el primero se desarrolló y validó el método para detectar el virus en la leche materna. No se detectó en ninguna de las muestras ARN de COVID y sí anticuerpos específicos frente al virus. El segundo estudio confirmó la presencia de anticuerpos en mujeres vacunadas con la pauta completa de Pfizer y Moderna y con la primera dosis de AstraZeneca. Además, los niveles de anticuerpos variaron según la vacuna recibida, así como en función de la existencia de una infección previa. En todos los casos se produjo un aumento de anticuerpos mucho más intenso tras la segunda dosis. La leche de las madres vacunadas que habían pasado la COVID presentaba niveles equivalentes a la de las mujeres sanas con las dos dosis. Esto ratifica que individuos que han pasado la enfermedad alcanzan inmunidad media con una única dosis.
Y en Francia no será obligatoria la mascarilla en el exterior a partir del 1 de julio, si las condiciones sanitarias lo permiten. Corresponsal Asunción Serena.
El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, se muestra optimista en cuanto a la supresión de la mascarilla este verano en Francia. Un poco más de paciencia con las medidas barrera y tendremos un verano sereno. Si todo transcurre bien, levantaremos otra serie de restricciones el 30 de junio. Ha comentado en RTL, añadiendo que, sin embargo, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en lugares cerrados, así como el resto de medidas de seguridad, como el lavado de manos, mantener distancia y la vigilancia en encuentros multitudinarios. En cuanto a la posibilidad de eliminar el toque de queda, que se mantiene a las 11 de la noche hasta el 30 de junio, ha dicho que el calendario le parece coherente.
Y en los deportes, hoy debuta España en la Eurocopa. Ya tenemos el primer resultado del día, Luis Munilla.
En el grupo D, la República Checa le ha ganado 2-0 a Escocia con dos golazos de Patrick Schick, el delantero del Bayer Leverkusen. Golazos sobre todo el segundo, con un disparo desde el medio campo que se ha vivido así en la radio checa.
Schick Pali, ha puesto gol.
Con este resultado se completa la primera jornada en el grupo D, que queda con la República Checa líder, empatada con Inglaterra a 3 puntos y Croacia y Escocia con 0. Esta noche, como decíamos, debuta España. Lo hace a las 9 en la Cartuja de Sevilla frente a Suecia. Con incógnitas, como siempre, en torno al 11 de Luis Enrique, apuntan Unai Simón a titular en la portería y Rodri por Busquets en el pivote. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en la cadena COPE. Recuerden que el grupo de España se abre a las 6 con el partido entre Polonia y Eslovaquia. Y además ha hablado Cristiano Ronaldo. Con 36 años mi futuro no me quita el sueño, tanto si me quedo como si me voy de la Juventus. Estoy centrado en la Eurocopa, ha dicho el crack portugués.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, jornada veraniega. Tenemos 32 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana seguirán subiendo las temperaturas y se anuncian tormentas en la sierra. En cuanto al tráfico, atención, accidente en la A6 en Torrelodones, sentido entrada y de salida, tráfico lento en la A4 en Valdemoro. Los datos del COVID nos dejan este lunes un descenso importante de nuevos contagios. Son 72, es decir, 316 menos que ayer. Sube hasta 7 el número de fallecidos, 3 más que el domingo. Sube también en 23 23 el número de hospitalizados hasta los 563 y desciende en 6 los ingresados en UCI, que son 242. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues ya tenemos aquí a esa persona para la que los lunes son un día de celebración, el épico, genuino y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Pues sí, los lunes, a ver, son un día fantástico como cualquier otro, solo hay que saber afrontarlos con energía y optimismo.
No te aguanta nadie.
¿Son fantásticos o como cualquier otro? O sea,
fantásticos porque todos son fantásticos, quiero decir, fantásticos
vale,
como cualquier otro.
Que te gustan todos los días.
Claro, ¿no?
No
hay días buenos y días malos, los hacemos malos nosotros, esta es la filosofía. Hay que estar siempre contento. Bueno, ya estamos a las puertas del verano, Pilar. Una pregunta, cuando te vas de vacaciones, ¿te gusta viajar o eres de los que prefiere quedarse en casa?
Hombre, me gusta viajar, pero bueno, tampoco está mal quedarse unos días en casa descansando.
Eso es verdad, ¿eh? Pero te lo pregunto porque hay personas que se agobian tanto con la planificación que conlleva un viaje, que al final no los disfrutan. Y es que, para todos los oyentes de La Tarde que estén ahí ya preparando sus vacaciones, no puedes organizar tu viaje como si fuera el desembarco de Normandía. Las vacaciones son para descansar.
Si vas ya hiper mega cansado de la organización.
Claro, agotador. Y no, venga, que tenemos que coger el ferry dentro de 10 minutos. No, por favor, déjame, tranquilo. Hay que dejar espacio para la improvisación, aunque es cierto que también hay que preparar las cosas. Hoteles, vuelos, alquilar un coche, las entradas para el Loro Parque, cualquier cosa que quieras ver, tienes que informarte de todo antes. Porque
entonces, ¿en qué quedamos?
No, porque una cosa es informarte y otra cosa es luego marcar un horario muy estricto. Hay que saber, porque, Pilar, a ver, ¿no sería el primero que está deseando visitar un museo, se presenta allí el único día que le queda libre y se lo encuentra cerrado porque es lunes?
¡No! ¡No!
Pues sí.
Se lo ha tomado mal.
Sí, se lo ha tomado mal. Tampoco hay que tomarse así las cosas, ¿eh?
No. Y luego, otro problema. El problema del equipaje. Porque llenamos la maleta de porsis. ¿Tú qué eres?
Hombre.
¿De los que hace la maleta o de los porsis, como yo?
Yo sí, soy un poco porsi.
Por si llueve,
por si hace sol,
vamos a la piscina, por si refresca. Por si refresca y llueve, porque entonces ya no me vale la otra cazadora que es fina.
Problema de esto son los zapatos también y las sandalias, zapato cerrado, ¿qué hago?
Ay, queridos oyentes de La Tarde, voy a plantearos un viaje breve pero intenso. No tenéis que llevar equipaje. Y vais a viajar muy lejos. Un viaje que, por otro lado, ya os digo que no vais a hacer porque es caro.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Vale, no. ¿Para qué nos lo planteas?
Bueno, a lo mejor hay un oyente que dice, pues sí me lo puedo permitir, no sé, él sabrá. El pasaje de este viaje cuesta 28 millones de dólares.
¿Cómo dices?
28 millones de dólares. Eso es lo que ha pagado un individuo anónimo.
¡Qué barbaridad!
Es lo que ha pagado un individuo anónimo. No sabemos su nombre, lo tiene, pero no nos lo han dicho.
Claro, yo creo que es para que nadie le claro, localice y diga, pero que eres tonto, 28 millones de dólares.
Efectivamente. Los ha pagado por volar en el cohete New Shepard de la compañía Blue Origin, propiedad del dueño de Amazon, Jeff Bezos. Esto ha sido todo marcas. Jeff Bezos tiene una compañía. Tiene un cohete y ha dicho, pues vendo un pasaje por 28
claro,
millones de
pues
dólares.
Va a viajar su hermano y él en ese vuelo y ya, como hay un pasaje libre, ha dicho lo ponía a subasta. Sí,
28 millones.
¡Jolín!
Es un cohete.
¿Eh?
Sí. Es un cohete que hará un viaje suborbital. Explicamos. Despega, asciende por encima de los 100 kilómetros de altitud. Ahí ya se queda sin combustible. Se desprende el cohete, o sea, más chatarra para el espacio. La cápsula con los pasajeros goza de ingravidez durante unos minutos y luego poco a poco es atraída por la gravedad terrestre. Despliega un paracaídas y cae. Claro, todo esto a los terraplanistas les sonará a herejía.
¡Colaboracionista!
Eso, pero yo esta sección la dirijo principalmente a personas que creen en la ciencia. Bueno, es todo muy chulo esto del viaje, unas panorámicas para sacar unas fotos increíbles, pero son 28 millones de dólares por un viaje que dura 11 minutos. O sea, Pilar, como para marearte.
Vamos, yo realmente no sé. Porque yo creo que te vas a algunas atracciones de los parques, de parques de atracciones, y tienes la misma sensación,
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, es por estar en el espacio, por decirte, sí, no, me tiro el pisto.
No, claro. Sí, seguramente le sobran los 28 millones
seguro,
al que los
si se lo puede permitir, claro. El sábado se subastó ese primer pasaje y entraron en la puja. Dirás, pues 10 personas, millonarias, 20. Sí, sí. 7.600 personas pujaron. Claro, no llegaron a los 28 millones, pero claro, te toca un loco y es imposible. 28 millones. Hay dinero en el mundo, pero está mal repartido.
Desde
bueno,
luego.
Resumo, 28 millones de dólares por un vuelo de 11 minutos, como para que no te toque ventanilla.
Houston, tenemos un problema.
Te ha tocado pasillo y no ves nada. Ay.
No ves nada, ¿te imaginas?
Digo yo que te darán una bolsa de cacahuetes, por lo menos, porque son 11 minutos, claro.
O una
no hay
bolsa,
tiempo de cenar.
O una bolsa para vomitar,
pues
te,
eso seguro,
si
eso
te sienta mal la ingravidez, ¿sabes?
Pues imagínate que vomitas con ingravidez. Bueno, lo gracioso es que en ese vuelo, como tú has dicho, va el dueño del cohete, Jeff Bezos. Así que es como un BlaBlaCar. Yo te llevo y me pagas los gastos del viaje. No, si tonto no es.
¡Pillastri!
Es como cuando un amigo te da una vuelta a la manzana para presumir de coche nuevo. Lo que pasa es que aquí la manzana es la tierra, pero es lo mismo. Fíjate qué cohete, 28 millones de dólares. Bueno, yo voy en el duelo. Voy en el vuelo.
¿En qué estáis pensando?
Ay, voy en el vuelo y se lo amargo por cobrarme esa pasta. Ya. Hombre, no paro de hablar todo el viaje, todo el trayecto, como esos pasajeros que dices, como está así todo el viaje, me da algo. Yo, 28 millones de dólares, ¿me vas a pedir que me calle? Ni hablar. Pues he investigado y está caro. Está fuera de mercado el vuelo. Porque mira, Elon Musk, que es el propietario de Tesla, también tiene su empresa de cohetes que se llama SpaceX.
Sí.
Y estos vuelos van a costar 55 millones de dólares. Pero con esto sí que sales de órbita, incluso ya empieza a ser atractivo, pasas una noche en la Estación Espacial Internacional, o sea, con hotel incluido, claro, ahí fuera va a ser todo noche, pero da igual. El problema es que pagas 55 millones, pero las tasas van aparte, y esto no es broma. El precio de esos 55 millones no incluye las tasas por usar la Estación Espacial. Así que, bueno, pues yo creo que es muy caro viajar al espacio. Te digo, por 28 millones de dólares, 11 minutos en un cohete, me parece un precio estratosférico. Vamos.
Nunca mejor dicho.
No, mejor dicho sería desorbitado.
Ay, está sembrado hoy con los chistes.
Qué remate,
Juan,
qué remate.
Solo, qué remate, qué barbaridad millones. De pasta. Que te digo yo que te pones en una atracción de estas del parque de atracciones, de estas que te llevan ahí, te hacen un centrifugado, sí. Y en un momento determinado sientes como que ya no notas la gravedad. Pero bueno, cada uno...
Oye, que haga con
dinero,
su dinero
pues,
lo que quiera. Sí, claro.
Pues no sé, hombre, lo podría emplear un poquito mejor. Bueno, en fin, no vamos a meternos en ese jardín. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Y te hablo ahora de la variante india o delta del coronavirus que centra la preocupación de los expertos. ¿Hasta qué punto puede suponer un giro en la buena evolución de la pandemia? Bueno, a lo largo de esta pandemia de coronavirus, unas variantes han ido arrinconando a otras y casi siempre la nueva es más infectiva, ¿no? Se transmite más rápidamente que la anterior. Eso no tendría que suponer un problema gracias al elevado porcentaje de vacunación. Pero claro, ¿y si la efectividad de las vacunas no es la misma? La semana pasada el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid informaba de 18 casos de variante india en una semana en Madrid. Hablaba también ya de transmisión comunitaria y pedía más controles en barajas. En Reino Unido, Boris Johnson comparece esta tarde a las 7 para anunciar presumiblemente que se retrasa la desescalada del 21 de junio al 19 de julio, es decir, 4 semanas. Los expertos calculan que un 96% de los nuevos casos de COVID-19 en territorio británico se deben a esta variante. Y esto se traduce en un aumento de casos y fallecimientos en las últimas semanas. Fíjate, este domingo ha habido 7.490 casos nuevos frente a los 5.341 de hace una semana. ¿Cuánto se sabe hoy de la eficacia de las vacunas contra esta variante? ¿cuánto debemos estar preocupados? Bueno, pues tampoco los especialistas, los expertos se ponen de acuerdo. Vicente Soriano es médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Hay alguna certeza en este momento de que la variante india escape a la acción de las vacunas?
Lo que ha salido publicado, pues, por la compañía Pfizer, por ejemplo, es que la eficacia de su vacuna frente a las nuevas variantes, tanto la británica, la primera, que es la alfa, como las últimas, la beta y la gamma, que son la de Sudáfrica, la de Brasil y ahora la de la India, que es la delta, no está comprometida. O sea, continúan funcionando bien las vacunas. Hay diferencias escasas entre el grado de eficacia, pero en ningún momento dice que la gente vacunada tenga mayor riesgo de infectarse por las nuevas variantes.
Sí, se ha hablado también en alguno de esos estudios que quizá aquellas personas que no tengan la pauta completa de la vacuna estarían más expuestas. De hecho, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, decidió recortar el tiempo de espera para la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 60 años. ¿Le parece una medida acertada?
Yo creo que es una medida acertada. O sea, en la vacuna de AstraZeneca, que es la famosa que producía o podía producir más trombosis que otras, básicamente lo que ocurría es que es mucho más barata por un lado y por el otro lado que el periodo entre la primera y la segunda dosis es muy prolongado, es de 12 semanas, ¿no? Entonces, el decidir adelantar la segunda dosis a los 2 meses en lugar de esperar a 3 parece correcto en un momento en que estamos decidiendo estrategias de desescalada. Es bueno que haya una segunda dosis porque refuerza la respuesta de anticuerpos. Esto pasa con todas las vacunas, excepto con la de Janssen, que se considera que con una sola dosis tienes ya una inmunidad protectora en más del 85% de los casos, ¿no? Entonces, tiene sentido el forzar que la segunda dosis se dé cuanto antes si vamos a producir medidas de desescalada.
Claro, o sea, que la inmunización sea lo más alta posible, que obviamente no va mal. Recordemos que ahora mismo en España hay con una dosis un 44,2% de la población, son casi 21 millones, con dos dosis, que es la pauta completa, un 25,8%, que son 12.250.000. No va mal, pero bueno, pues sería conveniente que nos pillara quizá con más personas con la pauta completa, porque lo que sí debemos entender es que esta variante va a llegar, es decir, si llegó la británica y se convirtió en dominante, ¿es inevitable que esta variante india también pase con ella lo mismo también en España, como está pasando en Reino Unido?
Es esperable. O sea, lo presumible es que en la medida en que hay globalización e intercambio de población de un lugar a otro, de la India pase a Inglaterra, pues porque es donde hay mayor población de origen hindú en ese país y se haya hecho un efecto fundador en Inglaterra, pero lo lógico es que en la medida en que haya turistas ingleses y británicos o españoles que viajan a la India y que luego vuelven, lo que traigan es esa variante. Esta variante es más transmisible, claramente, es más transmisible que cualquiera de las otras que estaban circulando hasta ahora. Entonces, es la ley del más fuerte, es el principio de Darwin, ¿no? O sea, el más fit, el más adecuado, el que es más potente en términos de transmisión, ocupa el espacio de las anteriores. Dicho todo esto, es muy bueno decir que el mensaje importante es que si las vacunas funcionan, el miedo a esta nueva variante lo que tiene que forzarnos es a acelerar, si cabe, todavía más el ritmo de vacunación. Usted comentaba hace un momento pues que el 20-25% ha recibido una dosis, perdón, las dos dosis, el 40%, sí. Más del 40% de las dos dosis. Bueno, lo que hay que saber es que la vacuna funciona y que básicamente la manera de protegernos de todas estas variantes es vacunando a la población, y más a la población que bloquea los hospitales, que puede bloquear los hospitales.
Es gente decir, de más a de la 60, población más vulnerable, ¿no?
Años. Eso a los... es. Entonces, si hay adolescentes que no están vacunados, pues por supuesto, cuando podamos, ya los vacunaremos, pero no son la urgencia. La urgencia es la gente que nos puede bloquear los hospitales y que impiden que gente con un cáncer de mama o con un cáncer de próstata pueda ir a sus consultas habituales porque los servicios de los hospitales están bloqueados. Eso es lo que hay que evitar.
Es decir, que esta variante acabará por ser la dominante probablemente en todas partes, también aquí en España, como ha pasado con otras, porque efectivamente se transmite mucho más, es mucho más infectiva. La cuestión es que nos pille a cuantos más vacunados, porque, por lo que usted nos cuenta al menos, podemos estar tranquilos de que la vacuna sí tendría efectividad contra esta variante, ¿no?
Esa es la evidencia. O sea, pueden tener una cierta menor susceptibilidad, especialmente, como usted decía, con una sola dosis, porque la respuesta es parcial, pero en gente que está vacunada de manera completa, la protección es suficiente para evitar los contagios y para hacer formas graves, que es para lo que nos defienden las vacunas.
Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas, profesor de la UNIR, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, ¿tú qué harías si te quedaras tirada con el coche? Yo te voy a contar lo que hacemos los que tenemos la Mutua. Cogemos el móvil, nos metemos en la app de la Mutua, solicitamos asistencia y ya está. No tardan nada. Es rápido, es cómodo y sobre todo es que es tan fácil en la Mutua. Además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Muy fácil, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan, tan fácil, pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, esta tarde he descubierto que se puede llevar de paseo a los peces. No sé si ellos notarán algo de que realmente se les está paseando, pero el caso es que han creado una curiosa pecera portátil para eso, para que podamos llevar de paseo a los peces. Y estamos hablando con los oyentes de peces, si te gustan o no, si has tenido siempre una pecera o un acuario maravilloso, incluso grande, con miles de peces de colores, ¿qué tipo de peces? ¿Qué cuidado requieren, no? Los peces, de peces, hablamos con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen pues, los oyentes, Rosa, sobre
fijaos,
los peces?
Los oyentes que tienen peces en casa están tan contentos y algunos tienen acuarios súper grandes, como este oyente.
Hola, gente, buenas tardes. Ese es uno de mis acuarios con peces disco. Cada pez 40 litros de agua necesita, 240 litros de agua para 6 peces y 12 coridoras. Es uno de mis acuarios. Luego tengo otro acuario con 4 golfis y tengo a los peces mejor que a la mujer.
Ahora que no me está escuchando, los peces hay que cuidarlos bien. Buenas tardes.
Y a la mujer también.
Digo, he utilizado una terminología que no entiendo. O sea, ha dicho golfis, ha dicho cosas que para mí son...
Tipos de peces que tienen que ser súper bonitos, porque los peces que hay en acuarios de estos tan grandes son maravillosos, tienen unos colores impresionantes.
Pero veo que es un tema muy especializado, ¿eh? Hay que aprender mucho sobre peces, los oyentes saben, y algunos sí que tienen grandes acuarios.
Sobre todo es un vicio caro, ¿eh? Porque este otro oyente... dice que tener un acuario en condiciones para él ha sido una ruina, mira.
Yo no he gastado en mi vida en tan poco tiempo tanto dinero como cuando intenté tener una pecera en mi casa. Bueno, la pecera, por supuesto, con la arena correspondiente, con su decoración, filtros, almohadillas para los filtros, carboncillo, por supuesto los peces que tenías que ir reponiendo cada cierto tiempo porque se iban muriendo, ojo. El pH, el VAPH tal, el de izquierda, derecha, el wichi flea, el no sé qué, gotitas para esto, gotitas para el otro. Comida especial para uno, pero comida especial para otro, para cuando no metía un pez que se comía a todos los de la pecera.
Por favor.
Eso es una ruina, gente.
Es una ruina. Hay que saber, ¿eh? ¿Qué pez metes ahí dentro para que no se coman los demás?
Hombre, claro, hay que saber. Pero vamos, sí, que sí, nos ha quitado las ganas este oyente.
Eso es ponerse,
claro que es lo complicado que parece, el que hay que estar pendiente de todo, en fin. Bueno,
y hay que
sí
cuidarlos mucho, claro.
Cuidarlos
que,
muchísimo.
Sí, los peces son animales.
Apasionados de los peces tenemos, no tenemos, entre los oyentes de la tarde. Es lo que queremos saber y que nos cuentes tu experiencia. Son notas de voz que queremos que lleguen al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, pues como te estamos contando, se celebra la cumbre de la OTAN con la presencia de Joe Biden y nos preguntamos hacia dónde va la OTAN y qué importancia tiene esta cumbre. Enseguida lo analizamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Yo, con mis 6 meses de ruso, me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en Hola. 3 platos diferentes.
Ah, exacto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio. Pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrucks.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El supuesto encuentro de Biden y de Sánchez se ha quedado en una anécdota, en un paseillo conjunto de 30 segundos. Pero la cumbre de la OTAN se está celebrando y es una cumbre importante que vamos a analizar con Ángel Tafalla, almirante que trabajó en la OTAN. Almirante Ángel Tafalla, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también Antonio Alonso Marcos, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos una cumbre de la OTAN, me parece que bastante diferente a lo que fueron las reuniones de la OTAN con Trump. ¿Qué cambio ha traído Biden, almirante Tafalla?
Bueno, Biden ha traído claramente un cambio de modales tremendo y una mayor confianza en que la OTAN siga teniendo vigencia. Es decir, que norteamericanos y europeos podamos mantener una idea estratégica, es decir, la comprensión de un problema grave y las líneas maestras para resolverlo. Esto con Biden es posible, ¿eh? No cierto, posible. Y con Trump, por simplemente por lo que decía y por sus modales y por su actitud, era completamente imposible.
Profesor Alonso, parece que se supera el aislacionismo de Estados Unidos. ¿Qué ventaja tiene eso, digamos, para la seguridad del mundo?
Bueno, sobre todo para la seguridad de Europa, porque efectivamente el hecho de que llegue Biden al poder, efectivamente lo que hace es que se vuelque más en esa búsqueda de alianzas con otros aliados tradicionales. Y, por supuesto, la defensa, esto lo decía Borrell hace poco, la defensa de Europa reside en la OTAN, no en la Unión Europea, sino en la OTAN, ¿no? Descansa sobre la OTAN. Y, claro, si no es con la ayuda de Estados Unidos, esto es imposible.
Almirante Tafalla, Biden quiere sobre todo el apoyo de los socios de la OTAN para, digamos, limitar o poner en su sitio a China y a Rusia. ¿Qué amenazas militares acompañan en este momento la política exterior de China y de Rusia?
Tal como lo veo yo, el caso ruso y el caso chino es completamente diferente. Sobre Rusia, heredera geográfica y en actitud de la Unión Soviética, es claro que hay que practicar una disuasión como la que en su día nos hizo triunfar sobre la Unión Soviética, una disuasión, es decir, no hubo que pegar ningún tiro para triunfar, y la actitud rusa de expansionismo, de nacionalismo, amenaza claramente a Europa, amenaza a fuera de la OTAN, pero en Europa a Ucrania, a Georgia. Tenemos un problema como dice el profesor Alonso muy bien, que no podemos resolver solo, entre otras cosas porque Rusia es una potencia nuclear y nosotros solo contamos los europeos con una fuerza muy limitada franco-británica y la británica fuera de la Unión Europea. Necesitamos claramente. Con China es un problema norteamericano. China militarmente es un problema norteamericano. ¿Y es o no europeo? Pues es un... Nosotros hemos acompañado a los americanos en excursiones, en operaciones, algunas como la de Afganistán y como Irak, que han resultado en un fracaso. Es decir, nosotros, ejércitos de las democracias occidentales, hemos sabido disuadir en defensa de Europa, pero no hemos sabido o no hemos podido imponer la democracia en sitios como Afganistán o como Irak. Ahora vamos a participar en la disuasión hacia China, pues entiendo que no hay unanimidad política en Europa sobre esto, y si hay una solución, a mi juicio, sería un tic por tac, Es decir, apoyaríamos a los americanos con China si ellos nos siguen apoyando en Europa. Pero ¿en qué grado? Esto es, creo yo, la gran... Una vez que ha fracasado las intervenciones norteamericanas apoyadas ligeramente por la OTAN en Oriente Medio, viene el asunto chino. Pero en el asunto chino no es ni muchísimo menos, no existe la unanimidad que existe con el asunto ruso.
Profesor Alonso, esta resistencia de los países europeos a apoyar, la estrategia militar de Estados Unidos para frenar a China, tiene que ver con el que, bueno, los chinos dejan aquí un dinero importante y entonces los socios europeos no queremos enfrentarnos a China porque China invierte bastante. ¿Es una razón económica la que nos frena a ser más contundentes con China o es una razón estratégica?
Pues efectivamente, yo creo que es más bien económica, puesto que efectivamente, vamos a ver, China en los últimos 20 años ha crecido tremendamente. El PIB en los últimos 20 años ha ido creciendo de una manera sostenida al 6,5%, unos años era el 13%, otros ha bajado al 6%, pero en los últimos 20 años, ya digo, ha crecido al 6,5% por lo menos. Luego ha comprado muchísima deuda soberana. Es decir, a China los europeos no le queremos toser, no porque además sea nuestro habitual talante, ¿no?, de no meternos con nadie, sino que además sabemos que China no es un gigante cualquiera, no es un país cualquiera, sino que efectivamente es un adversario al que hay que temer. De hecho, aunque esté fuera de la Unión Europea, el Reino Unido hace menos de 4 meses, en su estrategia de seguridad nacional, le definía a Rusia como enemigo por primera vez, y Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, yo creo que era la primera vez que definía de una manera tan clara Rusia y China como las grandes amenazas de la OTAN. Entonces, yo creo que esto cada vez va quedando más claro. El panorama hacia el que vamos es hacia una especie de guerra fría, ya no solo con Rusia, sino que además con China. No es solo una cuestión americana, creo yo, como decía el almirante Tafalla, puesto que el Belt and Road, que es ese proyecto...
La nueva ruta de la seda.
Exactamente, la nueva ruta de la seda. Es un proyecto de infraestructura que efectivamente une China con Europa. Es decir, tenemos un tren que va de Yiwu, en el este de China, hasta Madrid en 15-20 días y cada vez pues va reduciendo los tiempos de espera, etcétera. Es algo que nos afecta a nosotros directamente. De tal manera que dentro de la Unión Europea, China ha jugado a la carta de la división, porque la Unión Europea rechazó ese proyecto y entonces, a continuación, a renglón seguido, China comenzó a negociar por detrás con cada uno de los países que más le interesaran, pues con Italia, con Grecia, con España, etcétera, de tal manera que ha ido sembrando ese proyecto en Europa. Es decir, que efectivamente, y nosotros eso lo hemos tenido claro, como China es un desafío para la unidad de la Unión Europea, valga la redundancia, y sin embargo vamos con pies de plomo precisamente por lo que decías, por una cuestión económica, porque aquí nos estamos jugando mucho. No solo que temamos la potencia nuclear de China, que como decía el CIPRI, no sé si esta mañana o ayer, ha crecido la potencia nuclear de los 9 países que tienen esa capacidad, sino que sobre todo es una cuestión económica comercial.
Almirante Tafalla, si el objetivo es, digamos, frenar a Rusia y China en este mundo que tiene poco que ver con el de la Guerra Fría, pero que reproduce algunos parámetros de conducta, ¿qué es eficaz? Es decir, ¿qué puede hacer que los rusos dejen de desestabilizar parte del mundo, que sigan poniendo, digamos, sus influencias en Oriente Próximo, en el Mediterráneo? ¿Qué puede ayudar a frenar la expansión también militar en el mar de China del régimen comunista de ese país?
Bueno, yo es que lo enfoco como militar. Yo he trabajado como almirante seis años de almirante en la OTAN, y entonces sigo diciendo que hay que distinguir militarmente a Rusia de China. Rusia nos presenta un problema militar, es decir, hace 4 días concentró 100.000 hombres en la frontera con Ucrania. ataques, ciberataques, bien por instituciones rusas o por protegiendo a los hackers, está haciéndolo un día y otro, ¿no? China se está expandiendo económicamente y militarmente, está creciendo puede llegar a ser un problema militar, pero es un problema militar para nosotros o para Estados Unidos.
Ya.
Porque nosotros en el Pacífico no tenemos una actuación militar grande ni tenemos una presencia militar. No somos autosuficientes en la defensa de Europa. ¿Y cuál sería el objetivo con China? Porque también hay que prestar atención a los aspectos ideológicos. El defender los derechos humanos de los uigur, los atropellos que está habiendo en Hong Kong, es, digamos, una labor eso. ¿Pero qué intentamos? ¿Imponer la democracia en China?
Yeah.
¿Con las armas? No hemos podido hacerlo en Afganistán, en Irak, y vamos a los 1.000 millones de chinos, por la fuerza, vamos a hacer los demócratas. Es que China es mucha China. No digo yo que haya, no solo económicamente, sino es mucho en todo. Antes de meternos en ese huerto,
sí, hay que tener realismo, sí. Una última cosa, en el último minuto, profesor Alonso, hablaba el almirante Tafalla varias veces de Afganistán. ¿Ha sido un error por parte de Biden retirarse de Afganistán y dejar ese país en una guerra civil?
Bueno, la verdad es que eso lo tendrá que decir la historia dentro de 30 o 40 años, ¿no? Pero lo que efectivamente es que era un compromiso adquirido ya por Obama y entonces eso es algo que se ha ido desescalando, ha ido poco a poco retirándose tropas. Y es la tendencia natural de los Estados Unidos desde Barack Obama, ¿no? El ir retirándose de esos escenarios. Lo que sí que es cierto es que, por desgracia, lo que vemos ahora es que allí donde las tropas estadounidenses o de la OTAN se han ido replegando, pues efectivamente los talibán y otros señores de la guerra pues están haciendo su agosto, valga la comparación, ¿no?
Almirante Ángel Tafalla, profesor Antonio Alonso Marcos, gracias a los dos por ayudarnos a entender lo que está sucediendo hoy.
Un placer.
No falta más.
Bueno, como siempre, Pilar, siempre que nos asomamos, al menos así me lo parece a mí, siempre que nos asomamos a las claves de lo que sucede en el mundo, pues entramos en temas apasionantes. Nos insisten en el riesgo militar de Rusia y nos insisten en que China es muy grande y que es muy difícil hacerle frente.
Desde luego. Bueno, pues nada, tomamos como siempre nota de lo que dicen los expertos y lo que está claro es que Joe Biden está en Europa. Fíjate, así fue recibido en el castillo de Windsor este fin de semana. Recibido con honores de Estado, como así se hizo con sus antecedores, porque hay que decir que Biden es el número 13 de los presidentes estadounidenses que recibe y que conoce la reina Isabel II, que es un dato que a mí me parece verdaderamente alucinante, ¿no? Porque es como ver pasar realmente la historia por delante de tu cara durante tantos años de reinado, desde Harry Truman en 1951, luego Eisenhower, Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden. No me digas tú a mí que no es un dato apasionante y encima con la de cosas que han pasado en cada uno de estos encuentros, que desde luego cada uno en muchos casos da casi para un libro. Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, como siempre un placer estar con vosotros.
Igualmente, por cierto que Biden ha dicho que la reina le recuerda a su madre, yo no sé si ha sido muy glorioso este comentario.
Pues a mí no me lo ha parecido, se llevan 17 años, lo que pasa es que Biden yo creo que siempre intenta marcar una juventud o un vigor que quizás no es lo que le define por una cuestión tan, tan respetable como la edad, pero quizás en este caso el comentario pues no puede ser, quizás no se puede considerar todo lo diplomático, todo lo sutil que cabría esperar de un presidente de los
Desde
Estados
luego.
Unidos.
Y bueno, teniendo en cuenta, como bien dices, la propiedad de Biden, cuidado, es que llama la atención. Bueno, y es que estos encuentros han estado plagados de anécdotas y de protocolos que no han acabado por cumplirse.
To Her Majesty the Queen, for the vitality of the special relationship between our peoples
Bueno, este es el famoso de Barack Obama en el brindis, ¿verdad? Que se quedó ahí solo cuando comenzó a sonar el himno británico. Pero ha habido otros momentos o realmente fallos de protocolo muy sonados, ¿no?, durante tantos años.
Bueno, ha habido algunos que incluso yo diría que quizás no buscados, pero que marcan la distinta naturaleza entre la jefatura de Estado británica, la corona británica, y el hecho de que los Estados Unidos es una república que además nació de obtener la independencia frente al Reino Unido. Estoy pensando que, por ejemplo, si no me equivoco, en el 77, en una recepción, Jimmy Carter le plantó un beso en la cara a la reina madre, que quedó bastante sorprendida y que además comentó que es la primera vez que me besan así desde que se murió mi marido. Michelle Obama, en también un encuentro con la reina Isabel II, agarró a la reina o colocó la mano por encima de su brazo, de su hombro, en su cintura, y lo cual vamos a decir que es bastante inapropiado, pero bueno, la reina, pues que tiene muchas tablas, pues correspondió haciendo el mismo gesto con Michelle Obama. Y la propia Betty Ford, la mujer del presidente Ford, dijo que bueno, ella nunca sabía quién era majestad y quién era alteza. El duque de Edimburgo es alteza, la reina es majestad, y que dijo, sí, en una cena además muy importante, si hubiese atinado con esto, creo que hubiésemos sacado un 10 como organizadores de esta cena.
Bueno, es lógico, por otro lado, como tú bien dices. En Estados Unidos yo creo que hay una admiración, en realidad, por el reinado de Isabel II, ¿no? Pero obviamente no conocen a fondo ni los protocolos ni cómo se funciona a ese nivel, ¿no? Y por lo que veo, los presidentes pues iban con la lección medio aprendida, en muchos casos solamente.
Bueno, pero yo creo que los estadounidenses son muy suyos también para sus protocolos y el poder, el prestigio de la presidencia de los Estados Unidos para los ciudadanos de ese país, nada tiene que envidiar a una monarquía, pero muchas veces se quiere dar esa imagen de juventud, de frescura, de dinamismo frente pues a la sobriedad, más que a la sobriedad, que no es precisamente la monarquía británica sobria, pero al rancio abolengo de la monarquía británica, se pretende dar un contrapunto que yo creo que es muy atractivo, pero que muchas veces es casi hasta buscado.
Ya. ¿Y ha habido, en tu opinión, cuáles han sido, por ejemplo, las reuniones más tensas y las más agradables? ¿Tú crees que en esto se cae uno bien o se cae mal? ¿O es una cuestión política meramente?
Hombre, yo creo que como todo en la vida, pues caerse bien es importante. La reina tuvo una magnífica relación con el presidente Eisenhower, se carteaban e incluso compartieron por carta alguna receta de algún pastel. Sin embargo, por ejemplo, pues el inicio de la relación con Kennedy pues no fue quizás tan fácil porque Jackie Kennedy eclipsó en su primera visita a Londres a la reina y además después hizo algunas declaraciones que fueron conocidas pues criticando pues algunas cuestiones de estilo del Palacio de Buckingham, las flores, el vestido de la reina, pero acabaron con el tiempo teniendo una fantástica relación. Siempre quizás hay que citar pues a Donald Trump como el presidente, pues que quizás se ha presentado como el que ha tenido una relación pues más rocosa, no porque él no haya buscado esa cordialidad, sino porque ya con él el protocolo en las dos visitas en las que se reunió con Isabel II pues saltó directamente por los aires. Y por ejemplo, pues antes hablaba de Betty Ford, pues su marido, el presidente Ford, en la conmemoración de los 200 años de la independencia de los Estados Unidos, pues desplegó todos sus encantos bailando con la reina, etcétera, pues marcando pues una sintonía, la relación especial de la que hablaba Churchill de una manera muy gráfica. Una magnífica relación también de George Bush padre, que se llevó a la reina nada menos que a un partido de béisbol, pues que dio una imagen al mundo muy icónica, el béisbol, que es una cosa ultra americana, y la reina de Inglaterra, que es la cosa más british que hay naturalmente en el mundo.
Me parecía curioso el hecho de que cuando, bueno, pues ayer se encontrara, o sea, este fin de semana con Biden, pensara, digo yo que en algún momento se le debe pasar por la cabeza, ¿no?, aún siendo la reina de Inglaterra, jolín, llevo aquí tantos años y han pasado por delante tantísimos presidentes y voy a conocer a uno más, ¿no? Joe Biden es, no sé, tiene que ser una sensación realmente impresionante. Bueno, pues como siempre, Emilio Sáenz Francesc, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, te digo una cosa, ¿eh? En unos instantes, aquí en la tarde, vamos a tener la oportunidad de hablar con un premio Pulitzer, concretamente con el premio Pulitzer 2021 de fotografía, que ha sido para el fotoperiodista español Emilio Morenati. Enseguida con Javi Nieves, aquí en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combi americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafres con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el partido. Y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir a lo grande gracias a El Corte Inglés. Porque ahora tienes hasta el 40% de descuento en televisores 8K, como el LG de 55 pulgadas NanoCell a 999 euros hasta el 24 de junio.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo. Con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada. Que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegamos a las 6 de la tarde. Eso quiere decir que finaliza la hora llana, la franja horaria de coste medio, y comienza la hora punta de consumo energético. ¿Quieres olvidarte de las horas? Descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo. Consumas cuando consumas. Infórmate en